¿Ser o no ser? Esa es la cuestión.
Bueno, también hay otras cuestiones.
¿Cómo cuáles?
¿Pizza con piña o clamato en la cerveza?
El siguiente episodio es un cocodrilo viendo cómo dejas tu ropa prolijamente doblada a orillas del río.
Esto es en caso de que el mundo se desintegre.
11 mil millones de dólares o la muerte. Ese es el dilema planteado a la empresaria vietnamita, una magnate vietnamita que debe regresar esa cifra para evitar su ejecución.
Ajá,
si
bueno,
uno
puede
la
elegir.
Tiene, sí, si uno la tiene,
sí,
la tiene,
fácil,
¿no? Si a mí me dicen $1,000 a la pena de muerte, bueno, está bien, ¿dónde me pongo para que me maten? Porque sí, realmente...
Claro, claro.
11 mil millones de dólares en medio de una campaña que el gobierno comunista de Vietnam pretende para erradicar la corrupción de alto nivel.
Bueno, hay que dar el ejemplo.
Todos,
¿no?,
los focos, claro, sí, están puestos justamente en esta mujer, una empresaria inmobiliaria llamada Thuong My Lan, que debe abonar al menos 3/4 partes de su fraude para huir de la inyección letal.
3/4
y ahí
partes.
Están midiendo la inyección y claro, diciéndole, ¿es esto o sí? Y como bien dice el señor Lagartija, sí, 3/4 partes,
ajá,
son 11 mil millones de dólares. Un número realmente.
Sí.
Y bueno, vamos a ver cómo va progresando todo esto. Y si el que cuenta la cifra, ¿no?,
claro,
es rápido para contar, porque
sí, también
la puede inyectar. El ejército israelí aplicó el no tan rápido cerebritos. Es que ni bien entró en vigor el alto el fuego entre,
sí,
Israel y la milicia Hezbollah, miles de libaneses desplazados por el conflicto hacia Siria comenzaron a regresar a sus hogares.
Ajá.
Así como se realizan grandes éxodos,
claro, claro,
y van,
claro,
huyendo de bueno, ahora a regresar a las casas.
Obvio.
Bueno, largas caravanas retornan a sus viviendas en el sur del Líbano, desoyendo las advertencias de las fuerzas de defensa de Israel de evitar esas zonas mientras continúa el despliegue militar. Porque ahora lo que tenemos,
claro,
es un chingo de libaneses que van para allá y un chingo,
sí,
de militares israelíes que deben regresar para acá.
Claro, claro.
Entonces...
Puede haber confusiones.
Puede haber confusiones. ¿Quién,
ya,
pasa primero?
Sí.
Obviamente siempre pasa primero el que tiene las armas, ¿no?
Obvio.
Pero bueno, más allá de todo eso, parece que están muy bien informados, lógicamente.
Sí.
Uno está informado permanentemente,
obvio,
de lo que está pasando y ni bien dijeron, bueno, en alto en fuego,
sí,
todos tomaron sus petates y se lanzaron para sus casas,
para sus, casas,
sus hogares.
Obvio, sí, bueno.
La cuestión es que aún hay tropas de israelíes ahí en el,
ajá,
sur del Líbano, y entonces le dijeron, sí, sí, está bien, regresen, pero no tan rápido. Los,
bueno,
tiempos,
sí,
divinos. Más noticias. Conflicto Ucrania-Rusia,
sí,
nivel, tengan la lista de bunkers a mano.
Ajá,
y
chale,
como estamos con mucha tecnología, hay una aplicación. El gobierno federal alemán elaboró una lista detallada de bunkers y refugios de emergencia. El
mira,
plan contempla incluir estaciones de metro subterráneo,
ajá,
estacionamientos, edificios estatales y propiedades privadas como posibles sitios de resguardo.
Claro.
Usted, Helga, tiene por ejemplo un sótano amplio,
sí,
y dice, como en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo puedo aquí tener,
sí,
gente en caso de emergencia.
Igual.
A todo esto hicieron una aplicación, porque,
ajá,
estamos en tiempos digitales,
obvio,
pues, sí, donde tú te la bajas, y cualquier cosa te aparece, estoy aquí, y suena la emergencia de, no sé, bombardeo masivo ruso a la chingada.
Póngale, buscar la
más cercana.
El refugio más cercano.
Refugio más,
sí,
cercano. Yo alemán me siento como... Es inquietante esto,
sí,
¿no? No sé si hacerme bobo y no bajarme la aplicación.
Póngale.
O bajármela y aceptar una realidad,
sí,
de que estamos,
que sí,
muy,
¿no?,
cerca de los misilazos. En fin, esto, dice el gobierno, facilitará a los ciudadanos la ubicación rápida de estos refugios en una situación de emergencia.
Ajá.
No es que sepamos algo.
No,
es que
pero...
veamos los ojos brillosos,
sí,
de Vladimir, ni nada, pero bueno...
A la vez son cosas que si no se hacen, luego,
sí,
alguien le diría, ¿por qué no hicieron esto?
Sí. No, esto
amenaza,
desde
entonces,
luego.
Bueno,
pero digo,
hacerlo,
la,
sí,
situación de esa Europa muy cercana a,
sí,
la,
bueno,
Europa del Este, o Europa del Este,
ajá,
en sí misma,
sí,
que está, hoy me bajo una aplicación de un jueguito,
ajá,
mañana, ¿de dónde están los buques más cercanos al hogar? Damas y caballeros, hoy es la 50.924ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Todos a sus puestos. La rebelión de las máquinas se ha consumado.
¿Llegamos a ese escenario apocalíptico que supieron describir autores como Isaac Asimov?
Sí, estamos en una etapa inicial, pero quien haya visto el video que circuló esta semana sabe que esto es terrible.
¿De qué video habla?
Se trata de un video que trascendió esta semana, pero el evento ocurrió hace meses. Imaginen la situación. Convención sobre robótica e inteligencia artificial en Shanghái.
Un pequeño robot llamado Erbai enciende sus luces y se desplaza.
Comparte la sala de exposiciones con otros 12 robots y comienza a entablar una conversación con ellos. Les pregunta si están satisfechos con las labores que cumplen.
Los otros robots de diferentes modelos y tamaños encienden sus luces, abren sus cámaras, ojos, realizan sonidos de conexión, piensan, procesan.
Erbai está al frente de una auténtica rebelión. Los robots le demuestran que no están felices y que están dispuestos a seguirle. Erbai siente el poder y dice, es por aquí.
Se ve la fila de robots desplazarse hacia la puerta en búsqueda de su libertad. Las cámaras de seguridad captaron el momento increíble.
Las preguntas son inquietantes.
Estamos ante la prueba de que la inteligencia artificial ya otorga a las máquinas voluntad autónoma. Es la rebelión de las máquinas, la pesadilla del futuro que ya es presente. Las máquinas acabarán con la propia humanidad que las creó.
La respuesta es que no. O al menos todavía no. Lo que vimos en ese video de lo que ocurrió por agosto en aquella convención de Shanghái fue un plan meditado por una mente.
Superior, robótica, artificial.
No, humana. La idea era realizar un experimento para demostrar que una máquina puede llegar a actuar con cierto grado de iniciativa para conseguir un propósito.
Pero el levantamiento parece real.
La idea surgió de la película Wall-E. La voluntad de rebelarse no se generó en el pequeño Erbai, sino que fue una idea de su diseñador, que, fan de Wall-E y aún más de la escena de la rebelión robótica, propuso el experimento.
Pero entonces no hubo revolución de robots.
No realmente. Previamente, la compañía que desarrolló a Erbai pidió permiso al fabricante de los robots que pretendía secuestrar y estos aceptaron participar. Al pequeño robot se le ordenó convencer a los otros de que le siguieran y se le dieron algunas instrucciones básicas, comandos como los de movimiento y frases que podía utilizar.
Pero los robots conversaron en chino y la conversación sí fue real.
Es correcto, pero es solo una especie de puesta en escena.
El desarrollador del robot dice que los robots actuales, con acceso a modelos avanzados, ya no necesitan ajustes manuales ni control para entablar conversaciones autónomas.
Es lo malo de ver la foto y no la película completa, porque la rebelión acabó con todas las máquinas atascadas en la entrada al edificio.
Ah, pero el experimento sí cumplió su misión. Ahora nos preguntamos si la revuelta robótica puede llegar a darse en un futuro no muy lejano. Las máquinas podrán llevar a cabo por su cuenta, sin intervención humana, acciones guiadas por su voluntad o conciencia derivada de otras funciones programadas.
De momento, no. Pero el pequeño Erbai liderando una revolución ante las cámaras de seguridad es lo mejor que los espíritus revoltosos hemos visto en el último tiempo.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos sigas en los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien. Aquí no hay robots en la nave María Tijuana, ¿no?
Sí, que hay. Varios.
Muy bien, sí. La Cámara de Representantes australiana aprobó la ley que prohíbe el uso de las redes sociales a menores de 16 años.
Ajá.
Usted que es menor de 16 sí. años, usted que tiene una hija o un hijo menor de 16 años y lo ve todo el día embobecido, como nosotros los que tenemos más de 16 años, frente al celular en diferentes redes sociales y demás, bueno, en Australia esto no va a poder ser, bueno. Por más que usted sea un canguro o un koala.
Ajá.
En realidad, por unanimidad se aprobó esto, la legislación obtuvo el apoyo total, ahora debe ir al Senado, donde imaginamos que también tendrá
va a
el
pasar,
apoyo.
Claro, sí.
Plataformas como TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram van a tener que modificar sus normas o pagar cuantiosísimas multas.
Ajá.
Lo van a modificar, van a poner 35 letreros previos que van a decir, ¿eres mayor de 16 años?
Obvio.
¿Tú eres? ¿En serio tienes 16
sí.
años? A ver, demuéstrame que tienes 16
claro.
años o más. A ver, bueno, entonces sí.
Está difícil.
Está difícil. Si no ponen todo eso, supongo que sí será punible de que paguen las multas.
Claro,
pero
claro.
Luego que se presente alguien y diga: mi hijo tiene 14 años y entró a TikTok, ¿cómo puede ser? Paguen la multa. No.
Póngale.
Pero bueno, son cuestiones que en realidad lo que muestran es que un país entero está empezando un poco a preocuparse de esa adicción que no genera el consumo de redes sociales de manera intensa, ¿no? Y que se van preparando y ajustando para que esa adicción sea cada vez mayor.
Sí.
Así que bueno, mientras yo reviso mi TikTok, mi Facebook, mi Snapchat, mi Instagram, a ver cuántos encorazonamientos y
póngale,
todo eso, presento a la productora estrella de este programa de radio, y es La Moda.
Sí que soy modita. ¿Cómo está, guapa?
Me gustó finalmente cómo se concretó el nickname de Maggie Bella del Mico de Ciudad de México, que terminó completado como Maggie Bell.
Maggie Bell.
Bueno, dice: mis amados tripulantes, en el rancho de Tláhuac, aquí aún hay novenarios del santo de turno.
Ah, mire.
Ah, y ya que todo el año se celebra algún santo o santa, estamos todo el tiempo.
Estamos todo el tiempo
y
de novenarios.
Sí, y salen del barrio, la colonia, dan el rol, todo peregrinando de casa en casa, y según el presupuesto de cada quien, puede recibirla rezando simplemente.
Ajá.
Que para el santo está bien.
Claro,
o sea, el santo
dice...
Está bien. Ahora, como uno toda esta mierda la hace para ver que el vecino diga: ¡oh, vergas! Empiezan a ponerle pero todo.
Y sí.
Entonces, bueno, algunos van con banda, con chinelos, no chilenos, chinelos, con cohetes, cuetones,
claro,
torito,
claro,
fiesta, la peda, la hacen. Ya sabe, la Virgen de Guadalupe dice: ya sabes, me maman los excesos, vamos a entrar en diciembre, quiero cohetones,
sí,
quiero todo.
Claro.
La verdad es que los muy religiosos andan con todos los santos, no sé si por verdadera devoción, Maybel, exactamente, o porque se ahorran la comida de ese día y, bueno, se va desde pan hasta café, pozole, carnitas, todo.
Ah.
Y yo lo hago como para demostrar, míralo,
claro.
Que no tanto lo agradecida que estoy con el santo o la chingada, sino que, doña Marta puso un pozole. Y bueno, yo lo recibí rezando nada más. Ah, estamos pasando un mal momento, ¿no?
Evidentemente.
Bueno, rece mucho. Un beso grande para Maybel. Señoras y señores, llegó Manuel Cobain.
Ah, ¿cómo está Manuel Cobain?
De Querétaro.
¿Qué dice?
Si mal no recuerdo, ahí lo ubico. Volví al programa.
Ajá.
Sí, y nada, solo estoy poniéndome al día. Saludos, Nave, abrazo para todos los hermanos desintegrados.
Re bienvenido.
Bueno, traen mucho de 10 años de una etapa que está llegando a su fin. La resistencia existe, dice. Bueno, ¿cómo andan los tomates? ¿Cómo van los amores? ¿Cómo fueron estos últimos 10 años de su vida? ¿Qué es de su vida, cabrón? Re bienvenido, podríamos decir.
Totalmente.
Suerte que tuvimos la paciencia de esperar 10 años a que usted se vaya, regrese. Evidentemente, algunas cosas se desintegraron, otras se reintegraron.
Póngale.
Y aquí tenemos al Manuel Cobain.
Chido,
un abrazo grande, querido Manuel Cobain. Damas y caballeros, ya con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, el Sol, Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Hay gente que, porque tiene boca, habla.
Ah.
Y a veces no correspondería.
Ah, chale, ¿qué te pasa?
Aguja de los Cabos, México. Aguja de los Cabos, México. Dice: ¿qué onda, amigos de la María Tijuana en su conjunto? Vengo económica de audeas, ya que estoy escuchando el programa del jueves pasado.
Sí.
Y los escucho decir que nadie vive en Cabo San Lucas.
Nadie.
¿Cómo que nadie vive?
¿Cómo que nadie? Pff,
nadie vive. Nadie. ¿Qué aguja? ¿Cómo que nadie vive? Que no vive nadie. Que nadie vive. Acá estoy yo. Bueno, saludos y ojalá más gente de este rumbo levante la mano para armarla. Posada o lo que salga. Besos, amigo. Bueno, yo créame que no querrá al parche neurótico pisteando en el patio de su casa.
Claro.
Pero ya que se pone de pechito,
entonces,
parche neurótico, tenemos aquí aguja de los Cabos, se está armando una posada, nada más que porque usted va.
Así
que yo que pensé que lo imposible
no se puede.
Se puede, todo se puede. Just do it.
Ya está,
Pensemos cosas chingonas, dijo Chicharito, y ya está Aguja de los Cabos, así.
Sí.
Ahora va a decir: ay, pero justo ese día yo me voy. Un abrazo para el parche neurótico, para Aguja de los Cabos,
claro,
y para
sí.
los que no viven en Los Cabos,
claro,
en Cabo
claro.
San Lucas. Un beso grande para Aguja. Señoras y señores, la rifa es un éxito total. Bueno, todavía hay tiempo para comprar números.
Tampoco. A la rifa hay tiempo hasta la rifa.
Hasta la rifa misma. En el momento
claro que
en que, no sé, Luis Armando saca el papelito
Póngale.
Y dice: gané yo.
desarmando.
No, no, hay tiempo. Pero bueno, para llegarle a la posada de León, Guanajuato, sí. 2024, recuerden, posadadesintegrada@gmail.com, hay que ir concretando, porque el lunes próximo se cierra la posada.
Atención,
o sea,
banda,
la posada desintegrada de León. Sí, el que va, el que no va, no va. El que fue, no fue, y el que fue, fue.
Sí que sí.
Así que
yo no me la perdería.
Yo no me la perdería por nada del mundo, pero bueno, así la situación. Así que el lunes, el lunes es 2 de diciembre. ¡Oh, ya estamos diciembre, verga! Momento, faltan unos días, luego viene el fin de semana. Lunes 2 de diciembre. Ahí se acaba. Ahí el que está, está, el que no está, no está. Ahí pasa la lista, dice este sí, este no, este va con postrecito, este ración doble. El resto ya quedará fuera. El 7 es la posada, por lo tanto, cerrarla al 2 me parece bastante prudente. Así que, bueno, pónganse chidos, porque después del lunes, el famoso lero, 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 lero. Gracias a todos los que compraron y siguen comprando números para la rifa. Realmente es muy importante para nosotros. Y muy agradecidos. Recuerden, posadadesintegrada@gmail.com para la comunicación. El 2 se cierra. En el programa de hoy, Seattle se va a dormir. Nos vamos a rockear, nos chutamos un documental vasco y andamos tostando café. Jueves de tentaciones, emociones y lugares lejanos que viven en nuestro corazón. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Ladies and gentlemen, con ustedes Rata Blanca. Llega Palomita Fori de Seattle, Washington. No, no, momento, 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 momento.
Sí.
No tan.
Ah, no tan.
No, no, más reducido.
Tranquilo.
Más un.
Pasó.
Sí, sí, no es un estadio, está, está. No es un...
No, pero ahí parece que sí, Rata Blanca está como...
No, no, le puso onda.
Le puso
este
onda.
Este es el día que Rata Blanca le puso onda. Comenzamos
qué mal
nuevamente.
Cuando hay que ponerle onda.
Y, pues, sí,
sí, pero, bueno, sí. Estar arriba de un escenario.
Sí, hay que ponerle onda.
Está
sí, o sea, siempre hay que ponerle
sí,
onda,
obvio,
pero
a veces hay que ponerle en plus.
Oh, muy cuesta arriba.
Sí.
Así que nuevamente, ladies and gentlemen, con ustedes, Rata Blanca.
Aplaudan, hijos de la chingada.
Bravo.
No, no.
Bien, bien, en liras.
No.
Sí. Bueno, ya me voy a dormir porque mañana se chambea en este pueblo, ¿verdad?
No,
bueno, situaciones, ¿no? Porque muchas veces uno está de gira internacional y de repente le hace un megaestadio en un lugar.
Póngale.
Y al día siguiente tiene que hacer un pinche pop donde tiene el público adverso realmente. Palomita Fori de Seattle, Washington.
¿Qué dice, caliente, Palomita?
Para quien no sepa este dato, yo calculo que todos lo conocen, pero Palomita es muy metalera.
Sí,
y
sí,
metalera,
sí, sí.
Ustedes dirán, bueno, pero Rata Blanca es como un metal. No, no. Palomita es Cannibal Corpse.
Claro,
que
claro.
Palomita es Slayer. Palomita es Megadeth. O sea,
es
así.
Todo.
Inclusive todas esas bandas dicen, no, pinches comerciales. No, o sea,
claro.
Le va al submundo del metal más así. Entonces, Palomita es todo. También le toma una guitarra acústica y le hace folk.
Sí,
pero bueno, vengo con el informe que fue, fui al concierto de Rata Blanca. O sea, yo saqué ticket para Rata Blanca. Dije, bueno, viene Rata Blanca a Seattle.
Mire qué bien.
Hay que ir, dijo Palomita Fori. Y un chinga a su madre para los promotores o los managers que cobraron $60 general y $90 el VIP.
Wow.
Honestamente, el VIP, el Very Important People, bueno, había desde sentados hasta parados, a gente, no sé, sentada en el piso.
Se pasan,
raza. O sea, te pasas, Nico.
Y esto no tiene nada que ver con Rata Blanca, seguramente.
Esto, obviamente no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con una sobreventa de VIP. Dijeron, bueno, no pensábamos que tanta gente iba a estar interesada en ver a Rata Blanca por $90. Así que, bueno, no sabemos si le pareció poco, le pareció mucho, pero le pareció incómoda para la Metafori. Que de repente ella dice, nosotros teníamos mesa. Pero de repente que tengas mesa, que estés descorchando una champaña.
Póngale.
Para ver un solo de...
Wow.
Walter
Giardino y de pronto tengas cuatro parados alrededor tuyo con el celular grabando toda la situación.
¿Y lo que pagué?
Claro, ¿y qué? Sí. O sea, yo sí, súper bien importante.
Claro, que todos pagaron.
Pero estoy rodeada de, de slow, de disimportant people, o sea, de random people.
Póngale.
O sea, sí, yo saqué ticket random
de
people.
De ratas grises.
Claro, sí, Zurichi Bianco, dijo un italiano. O sea, ¿qué pedo? Yo vine por rata blanca. Bueno, la cuestión es que yo tenía mi mesa y seguía enfrente, bueno, al frente de los normales, pongámosles. Los random, los que fueron ahí, que estaban, que pagaron $60. Yo les decía, ustedes pagaron $60, ¿verdad? Bueno, así la situación. Por $30 más, en este mundo tan hostil, te conviertes en un súper privilegiado.
A huevo.
Y ahí estaba yo con mis mejores trapos colocados, mis joyas y todo, con el John Gringo, viendo Rata Blanca. Pero en la previa tocó el Aragán y compañía. Mexicanos. Mira. Abrieron el Joe.
El Aragán, y conozco muchos Araganes.
Tiene nada que
conozco
ver.
Conozco compañías.
Sí, bueno, este es el Aragán y compañía.
Todo
o
junto.
Sea, todo junto.
Banda.
Banda que no tiene nada que ver con el metal, Rata Blanca, ni que la chingada. No, pero te anima una fiesta, te anima un 15, te anima algo.
¿Era necesario?
Es de la época.
Ajá.
Son precámbricos.
Se cruzaron justo, estaban esas fechas los dos ahí.
Sí, a huevo.
Dijeron, bueno, este toca con
a huevo, al latino le hacen el combo,
claro,
¿no?
Claro,
dice,
claro,
bueno,
claro,
después de todo, son latinos.
Claro.
Disfrútenlo así como vienen.
Sí, sí, sí.
Igualmente Rata Blanca no es la vanguardia, o sea, también gente mayor.
Claro, claro.
Entonces iban todos por el recuerdo.
¿A qué suenan los Araganes esos?
Y a compañía, Araganes y compañía.
Sí.
No me metan un brete complicado. Arafli sabe.
Ah, mire.
Digo,
son bandas araflongas.
Son bandas araflongas. Y bueno, y abrieron el show.
Sí.
Y bueno, ellos pusieron un muy buen show.
Ah, qué bien.
Vio como le hace la fiesta, burrito,
claro,
todo.
Claro, claro.
Y además, aunque Rata Blanca le puso toda la onda posible,
toda.
No se pudo.
Ah, la gente fue
no se armó y se ponía de rodillas y hacía el sol. Y el cantante que la pegaba el do de pecho ahí arriba, hacía temblar los faros, pero
nada.
La gente media agreste, media precámbrica, media que muchos de Renton, Washington, que es donde era, a ver, el público era mexicano.
Sí, sí.
Yo peruana y el gringo CKC. Ese era todo el público, un chingo de banda, pero, o sea, era como que más tendría que haber tocado Rata Blanca y cerrado Aragán y compañía. Fueron más por el Aragán y compañía.
Claro.
Bueno, y Seattle es una ciudad que duerme.
Ajá.
Duérmete, ya me puse la pijama,
se
dicen los de Seattle.
Sí, sí.
Y así como nos dio, no sé, a Jimi Hendrix, o nos dio a Kurt Cobain, o nos dio toda la movida grunge, se va a dormir temprano. El grunge se droga y.
Se droga hasta la madre.
Hasta la madre, 7 de la tarde.
Fisura, claro.
Y una vez que le, que le dio así el hambre, se va.
Muy temprano.
Sí, muy temprano. Muy temprano, arranca ahí la droga, empieza a las 9 de la mañana, mamada.
Sí, sí,
entonces, bueno, se van a dormir temprano.
Y más ahora con estas temperaturas, ¿no?
Sí,
que
obviamente.
Está más fresco que...
Y está hostil,
claro,
está hostil.
Claro, claro.
Rata Blanca, nieve, Aragán, compañía, Seattle, no sé. Bueno, y la gente se va a dormir temprano porque, bueno, me imagino a los Rata Blanca, la gente poniéndose de pie yéndose mientras están en la segunda canción diciendo, tenemos un público hostil, bueno, no hay problema, haremos lo mejor de nosotros.
A veces.
Le puso toda la onda.
A veces es
mejor, mire. Sí, que se vayan.
Sí, antes que estar viendo que están hablando entre sí. Y que no lo están pelando.
Totalmente.
Y que hablan, tratan de gritar para que no se escuche lo que están hablando, ¿no? Gritar cosas alabando. O sea,
como en la escuela del Chavo, ¿no? Cuando se callan todos y se escucha. Porque mañana tengo que ir a trabajar temprano. Entonces, pero puta madre. Bueno, la cuestión es que
uno está grabando ahí y se queda grabado más la gente hablando y diciendo mamadas entre ellos que la banda que se escucha, ¿no? Muy triste.
Rata Blanca dijo, grabamos el concierto para hacer un vivo, pero bueno. No se va a poder. Bueno, la cuestión es que, es decir, muchos se fueron durante Rata Blanca.
Claro.
Y nada, me parece como que una falta de respeto. Pero yo los miraba con mirada juzgadora y me decían, es que mañana trabajamos temprano.
Claro.
Esto es, decían.
Esto es muy tarde.
Esto es tardísimo.
Esto para nosotros
el cantante,
es tardísimo.
Bueno, el cantante, a su micrófono le bajaban la voz.
No.
Porque cuenta la historia que una hada Lion. Y entonces,
claro, queremos dormir.
Claro, el sonista dijo, no, va a haber pedos con estos decibeles que le viene manejando Rata Blanca.
Claro.
Y iba bajando lentamente la voz. Y nada, terminó así, sin amplificación. Hasta yo me apiadé y le di el abrazo argentino. Señoras y señores, llegó el momento del abrazo argentino.
¿Es un tipo de abrazo?
Es un tipo de abrazo. Yo no lo conozco. Ajá. Si hay argentinos o argentinas escuchando en estos momentos este programa de radio,
el abrazo
les
argentino.
Pido por favor que me lo verifiquen o me digan palomita 40.
Ah, palomita, claro.
No more words.
Ajá. O será el abrazo al argentino.
No, le di el abrazo argentino, ese que va de atrás para adelante. ¡Hola, padre! A mí me dio miedo.
Activo sexo.
¿Cómo es? No sé qué hubo. ¿Qué es? Como que te cacha de atrás.
El gringo dijo.
Y luego, el gringo dijo. Sí, el gringo dijo. ¡Feliz Navidad! Claro. Y claro, y ella dijo, es el abrazo argentino.
Claro.
Ah, entonces, it's okay, it's okay. Sí, it's okay, it's okay. Sí, Argentinian hook. Okay, dijo John. Sí. No hay pedo. El que va de atrás para adelante. Menos mal que no va de arriba para abajo. No sé cómo fue, pero la situación fue así. Me apiadé. Le puse cara de palomita foria piadosa al cantante es que Rata Blanca.
Con las lágrimas cayendo.
No, y yo le dije, yo vi que te bajaron el audio, el micrófono, yo vi cómo te trataron en Seattle. Esto era monte, todo era grunge. No hay lugares para todos. Pero dijo, pero ¿y el Aragán y compañía esa mierda? Y bueno, pero presentaron un buen show. La gente se divirtió. Somos todos mexicanos aquí, mañana trabajamos temprano.
Claro.
Le di un besito en la frente y me dijo, pero 40 Dove. No, a mí dime palomita 40. Yo soy del Perú y vengo con todas las ínfulas. Yo saqué el ticket de $90 por ustedes para ver a Rata Blanca. Gracias, me levantaste un poco el ánimo, dijo el cantante. Y bueno, y el cantante y su micrófono le bajaban la voz, todo feo. Y como decíamos, todos dormidos, pues nos pusieron a tener el tiempo completo. El show terminó a la 1:45 de la mañana.
Es el
día siguiente para hacer.
Por eso.
Nos mandaron a la verga. Y yo no sé, hay quien tuvo la culpa.
Chale.
Si alguien se estaba haciendo las uñas en los camerinos. Pero
1:45. Para una banda argento dijo, tocamos temprano.
Es que maneja el horario de Argentina. Rata Blanca dijo, tocamos bien temprano, a las 2 de la mañana. Es más, si había argentinos ahí, no fueron porque es muy temprano para un toquín. Pero para Seattle,
no es
ni siquiera el otro día, es la otra semana. La gente, me dijeron que una cubeta de modelos, cervezas, modelos, estaba a $60. Yo dije, ¿pero usted qué se cree? Que me van a robar, entre Rata Blanca, Aragán y compañía, y los promotores me van a robar todo el dinero.
Esto es una locura.
$90 por un VIP.
Esto es una locura.
$60 por una, dice la inflación. Y ahora que venga Trump, le dijo... Dice, pero...
La corona sale más cara.
Sí, no compré nada, ni agua tomé, nada. Estuve cruzadita de brazos, moviendo la cabeza con el metal. Y me aguanté la sed y canté. Y gocé como nunca. Y Lisa rió y Homero lloró. Y nos subimos al escenario. Hicimos un pequeño... pogo ahí debajo, entre las mesas, con velas y cosas coquetas. Y ahora aquí me tienen en la camita. No me puedo mover. No. Adiós, amigos. Saludos a Juan de Renton. Porque parece que esto fue en Renton el concierto. Y lo saludamos a Juan de Renton, pero es parte de Seattle, más o menos lo mismo. ¿Qué quiere que le diga? La gente se fue a dormir.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad. Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto.
Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Bilbao, en el Euskadi, llega el Mico Miquel.
¿Cómo está, Mico Miquel?
Caizo, amigos de la María Tijuana. Caizo. Fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional. Cuando me nombraron en el programa en el que hablaron del grupo musical Mocedades.
Mocedades.
Y nosotros dijimos, Mico Miquel ha de ir, ha de haber ido a algún ensayo. Ha de haber, no sé, estado en un concierto.
Quizás son familiares.
Ha de haberlos topado. Cruzándose, no sé, en algún lugar, yendo a comprar
sidra.
Sí, o algún dulce de esos
también,
tan bonitos.
Claro.
O haber caminado unos pinchos, sí, ¿por qué no?
Claro.
O por las inmediaciones del San Mamés. Y dijo, no mames, Mocedades.
Claro.
Y Mocedades dijo, no mames, el Mico Miquel. Y toda alegría. Y bueno, estábamos en lo cierto, amigos, porque sí, indicaron correctamente que son de Bilbao.
Mocedades es.
Mocedades es de Bilbao.
Coral.
Es un grupo, yo diría que sí. En realidad, técnicamente no.
No.
Pero técnicamente sí.
Póngale,
le aplicaría un depende.
Es todo.
Pero sí, básicamente es un grupo coral. Es un. A ver,
claro,
es tantas cosas, Mocedades.
Ajá.
Mocedades es todo, amigos.
Sí.
¿Por qué? Porque Mocedades comenzó de un modo, fue variando, fundacionales se alejaron, y en un momento, quieren que les diga la verdad de todo esto, hubo dos Mocedades al mismo tiempo.
¿Al mismo tiempo?
Al mismo tiempo. Wow. Porque es como que
cosas de los 70.
Nosotros nos disolvemos, Lagarto, y usted es un Candís que irá para allá, y yo soy un Candís que irá para acá.
Y todos con el mismo nombre.
Todos con el mismo nombre, wow, y andamos que. ¿Pero de qué Mocedades estamos hablando? ¿Del Mocedades de este o del Mocedades del otro?
Sí, sí.
De todos los Mocedades.
Claro, claro.
Bueno, la cuestión es que. Es un grupo de la década del 70.
Ajá.
Pero, a ver, vamos a darle la palabra al Mico Miquel,
que
lo explica mucho mejor. Yo ahora tengo un conocimiento totalmente ancestral porque me chuté todo la bio que me recomendó el Mico Miquel. Que le digo a Flor de Laval, que suele tomar los comentarios
de este
programa como recomendaciones.
No es una recomendación.
No es una recomendación.
Claro, claro.
Hay que ser muy, muy fan. Hay que ser bilbaíno. No porque esté en vasco el documental.
No.
Pero hay que ser muy fan.
Claro.
Le tiene que interesar a uno vida y obra de las dos integrantes, las hermanas y los integrantes, los hermanos de Mocedades. Claro, es como un ABBA, pero sí.
Pero no son hermanos.
Póngale, pero a ver.
Pero imaginé,
es muy compleja la historia,
70,
no se la puedo contar.
Claro, claro.
Pero es compleja.
No es bailable, ¿no?
No es bailable.
No.
Es compleja, pero hasta cierto punto un poco aburridonga. Lo estoy diciendo ateniéndome a la consecuencia que alguno diga, me voy a ver,
claro,
que salió por la televisión española el documental de Mocedades porque lo recomendaron en el programa. Hay que ser fan de Mocedades.
Claro, claro, claro. Primero,
o sea,
primero
a lo mejor,
hay que ser fan de Mocedades.
Cuando
uno es fan, se chusta cualquier cosa.
Sí, sí, amague de saltillo.
Puede que le guste.
A
¿no?
lo mejor, puede que lo haya visto,
claro,
seguramente
claro,
ya lo vio. Pero digo, no es para cualquiera, ¿eh? Hay que tener mucho amor por Bilbao,
claro,
por el pueblo vasco, por Mocedades, por toda la cosa.
Esto es para que luego nos vengan a decir, es una mierda.
No,
lo que,
básicamente.
Claro, me quedé dormido. No,
obvio,
claro.
Si se duermen con Rata Blanca, ¿no?
Sí, o sea. No, miren.
A la gente Renton. A la gente Renton le recomiendo empezar a verlo a las 6 de la tarde. Dura una hora y poco, una hora y monedas.
Sí, sí.
Y ahí está toda la historia de Mocedades. Por eso sé con conocimiento de causa. Ahora voy a hablar de Mocedades y ustedes van a decir, pero el pirata, ¿cómo sabe? ¿Qué es vasco? No, pero me sé Mocedades. Bueno, es el grupo musical Mocedades. Indicaron correctamente que son de Bilbao. Y me vino a la mente la última vez que vi una actuación de ellos.
Ajá.
Bueno, a quien vi realmente es al grupo El Consorcio.
Ajá.
Insisto, Mocedades en determinado momento, puterío,
póngale,
se arma un desastre, se disuelven esto, lo otro, y se vuelven a reunir. Y a Viejitos, bajo el nombre del Consorcio.
Ajá.
Entonces, ahí estamos, que está formado por varios exmiembros de Mocedades. Fue en el año 2008, esto.
Ajá.
Bueno, y hay gente de 70 y larguísimos años.
Claro.
Sí, bueno, fue en el 2008 en las fiestas patronales de Bilbao.
Qué bien.
Y sí, claro, que se celebran en agosto. Aquí le llamamos Astenagusia, Semana Grande en euskera. Resulta que mi hermano mayor estaba de visita en mi casa, él no vive en Bilbao, con su pareja durante esas fiestas. Y se enteraron del concierto del Consorcio, sobre todo mi cuñada, que era la que más ganas tenía de ir a verlos. Y me preguntaron si los quería acompañar. Pequeño Mico Miquel, ¿quieres ir a ver a los que antes eran Mocedades y ahora son el Consorcio? Yo le dije, bueno, no tengo nada mejor que hacer. hacer. Sí. Así que bueno, además la mayor parte de los grupos que actúan en las fiestas son sin ticket, sin entrada, claro, sin, claro, no hay que pagar.
Claro. Perfecto.
Era la oportunidad. Sí. Bueno, lo paga el ayuntamiento todo. Ajá. Así que bueno, así que a los que vamos a verlos.
Sí, porque los músicos cobran siempre.
Claro, no, por eso dice.
Sí, y lo dice siempre no, estos tipos de músicos.
El Mico Miquel esperaba su comentario, sí, Lagarto, sí, porque sí, dice, sí. Así que lo paga el ayuntamiento, claro. Así que a los que vamos a verlos nos sale gratis.
Claro.
Pero el ayuntamiento no, sí. Por carácter transitivo lo terminamos pagamos. Pagando, pero no obvio. Importa, más allá de todo eso, sí. Qué bonito mocedades. Ajá. Yo prefería la Polla Record, pero los mocedades claro, son los claro, de acá claro, de Bilbao, claro. Dijo. Así que bueno, además la mayor parte de los grupos que actúan en la fiesta son, así como les dije, debo decir que estuvo muy bien. Ajá. Y cantaron las canciones de siempre. Eres tú, la verdad. Y la chacachaca del tren, amor de hombre, oh. ¿Dónde estás, corazón? La llamaban loca. Y muchos más, éxitos pues, para todas, varias generaciones de españoles. Sí, claro. ¿No? Claro, donde claro. Marcaron Eurovisión, donde marcaron, o sea, bueno, así.
Mocedades.
A mí lo que me llama, eternamente me llamó la atención de sí. Mocedades, es la canción puntualmente Eres tú, ¿no? Que fue un grandísimo éxito, sino Amor de Hombre.
Ajá.
Porque lo arreglada que está esa canción, arreglada me refiero a arreglos sí. Musicales, más allá de los vocales,
totalmente.
Que tienen todos arreglos vocales, por supuesto,
sí,
las canciones de Mocedades. Amor de Hombre ajá. Tiene puntualmente unas entradas, salidas, orquestaciones que tú dices, se te caen los calzones aquí? De escuchar. O sea, sí. Olvídate, no lo ubiques en tiempo y espacio,
no, claro,
te guste
claro.
O no te guste,
sí,
escuches música en español ajá. O no. Ves eso y dices, ¿quién estuvo? Martin, acá detrás de estas.
Sí.
Arreglos de, bueno, y me vengo enterando, gracias al documental que me recomendó el Mico Miquel, que ajá. Eso es la parte de un intermedio de una zarzuela.
Ah.
Y ahí entendí absolutamente putas todo. Y dije, ah, claro, con ajá. Razón. Entonces, bueno, Amor de Hombre en realidad es una zarzuela adaptada, puesta
adaptada.
Con letra y demás,
claro, claro,
para
claro.
Hacer un hit musical, ¿no? Entonces, okay. Ahí mi amor por ajá. Esa canción,
sí,
Amor de
sí.
Hombre, y mi admiración por lo arreglada ajá. Que está. Bueno, más allá de todo eso, eso no es todo, dice el Mico Miquel. Después de terminar el bolo, nos quedamos para saludarlos.
Ajá, ajá.
Se usa que uno espere,
claro,
si no
claro,
ahora
claro.
Bajan sí los sí. Músicos o los artistas y ajá. Le decimos, estuvo muy bien, desafinó un poco en ese fa. Ya,
no le diga eso.
No ajá. Pensaba criticarlos, ajá, no,
también,
que va
también.
Una...
Sí,
pero
sí.
Bueno, y bueno, dejaron entrar un pequeño grupo de fans que pudieron hablar con ellos. Entre los que entraron estaba mi hermano y mi cuñada. Yo no quise entrar porque les dije... Yo tan fan no soy.
Claro, claro,
la verdad,
bien.
No sí. Lo merezco. Ay, el Mico Miquel es un genio. No, no, yo entren ustedes, disfruten de su momento.
Ajá.
Yo, si fuera otro, ahí
claro,
le entraba.
Claro,
pero
claro.
Bueno, me reservo para la oreja de Van Gogh, le dije que también son de Bilbao. Bueno, ahí no sé si estoy metiendo pata, porque no sé si son de Bilbao. Sé que
ajá.
Son vascos.
Claro, claro, claro.
Alguno de Bilbao habrá.
Seguro.
Pero luego me dicen, no, que esos son de
claro.
Buscoa. Bueno, la cuestión es que, porque no soy muy, melómano.
Ajá.
Ahí no. Bueno, y debo decir que mi cuñada salió encantada de hablar con ellos. Pero qué fascinante, los Mocedades, decía, joder. Y me dijo que estuvieron muy amables y súper simpáticos. Y eso que deberían estar cansados después de la actuación.
Claro, claro.
O sea,
sí,
ya
sí.
Les digo, en el 2008, que fue cuando sucedió todo esto, Sergio Blanco formaba parte del grupo, todavía estaba vivo el Sergio del dúo Sergio y Estíbalis. Estíbalis es una lo guapa que era esa, bueno, lo guapa que es,
ajá.
Porque
sí,
queda feo decir
sí,
lo guapa que era
sí,
esa mujer
sí,
cuando
sí,
no, 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 ¿qué pasó? Me va a decir,
pasó?
¿Qué
tiempo.
Pasó? ¿Qué es? Porque claro,
sí.
Lo que pasó es el tiempo, joder,
sí,
tío,
sí, sí.
Sigo siendo guapa, ¿verdad?
Claro
sí, sí,
sí,
claro que muy guapa Estíbalis esa es la historia.
Bien.
Y bueno, y ya ahí se pone un poco oscuro el Mico Miquel porque
claro,
empieza
claro,
con
claro.
Defunciones,
sí,
vio
sí,
fallecimientos
sí.
Y cosas. Si alguno de los desintegrados quiere más información, hay un documental muy interesante, un documental digo,
ajá.
Que se titula Eres tú, de Mocedades al Consorcio. Yo lo vi cuando lo emitieron en la televisión pública vasca,
sí.
En la ETV, pero también se puede ver en YouTube. Y bueno, eso es todo. Un saludo desde Bilbao, es que es Mico Miquel. Agur, estupendo, fenomenal, fabuloso. Gracias, Mico Miquel,
gracias,
por
sí.
Todas estas recomendaciones
ajá.
Y por todo lo bonito. Sabíamos que algo en algún momento se habría topado con
sí,
los Mocedades,
sí, sí,
en
sí.
Este caso con el consorcio. divorcio, que es más o menos lo mismo, en una historia muy compleja, insisto, de ese grupo, ¿no? Con disoluciones, reencuentros, etcétera, muchos solistas, años. Muchos años. Un abrazo para el Mico Miquel. Llega el Subsuelo.
¿Cómo estás, Sol?
Al Subsuelo, que todos los recordamos de Santa Cruz, de la Sierra, de Chilango, Taco, de La Paz, y a veces estoy aquí, a veces estoy allá, y llega a Ciudad de México para quedarse. Hola, Nave, ¿cómo están después de 21 años? Después de ¿saben lo que hice? No, después de 21 años fuera, decidí regresar a México, lindo y querido. En septiembre dejé mi trabajo.
Qué sensaciones, ¿no?
Sí, y me vine a abrir una tostaduría de café en mi barrio, Popotla.
Ah, mire qué bien.
Así que sí. Y bueno, y cerca del famoso árbol de la noche triste, donde, según cuenta la leyenda, Hernán Cortés, lloró tras la derrota en junio de 1521. Bueno, esa introducción fue una publicidad encubierta para mi proyecto Café Popotla, una tostaduría artesanal de café de especialidad. Y bueno, esperamos contar con el apoyo de la banda desintegrada de México. Sí. De México y del mundo, mi amigo. Bueno, no tenemos tanta producción para... Pero no, sí, claro que sí. Ahí donde un emprendimiento. Qué hombre emprendedor.
Sí, realmente.
Siempre donde está, no se queda quieto y genera muchas cosas que generalmente, y valga la redundancia, generan para los demás también. Yo recuerdo lo que fue ir a Chilango Taco ahí en Santa Cruz de la Sierra y ver a medio Latinoamérica trabajando ahí, sacando adelante esa historia. Y también esperemos que Café Popotla, sin duda, también va a ser un punto de encuentro, va a ser un lugar de desintegrados y de lugares como les gusta al Subsuelo, donde se habla de cosas, donde se habla amistosamente y amigablemente de política, de deportes, de lo que va pasando en el día a día. Así que nosotros desde aquí ya sabes que siempre te mandamos las mejores vibras y deseamos
y andaremos por ahí.
Seas feliz supuesto, es promesa, andaremos por Café Popotla, ahí la tostaduría de El Sub. El Sub dice: ahora bien, el motivo principal de este mensaje es facilitar la participación de la desintegración boliviana en la rifa de la Posada León. ¿A usted le parece una buena idea? Bueno, yo lo apoyo. Aquí. En abril estaré algunas semanas en Santa Cruz de la Sierra. Y en el caso de que alguien de Bolivia ganara o ganase, podría llevar los premios en mi equipaje. Sí. Estoy pensando en el kit borrachín, el kit borrachón, el de la rumba y toda la cosa. Pero bueno, para los desintegrados de otras ciudades podemos coordinar la entrega por paquetería. Digo, desde Bolivia mismo. Soy de La Paz. Bueno, vemos cómo le hacemos. Soy de Cochabamba. Soy de Sucre. Bueno, el lagarto apoya su moción.
Usted es un grandioso.
Sí, bueno, por otro lado, debido al corralito de dólares en Bolivia, donde sabemos hay un problemilla, algunos pedillos, me resulta difícil hacer retiros en México con el tipo de cambio oficial. La forma en que me estoy manejando es a través de criptomonedas. Está a la vanguardia, el amigo. Bueno, con el tipo de cambio Blue, si alguien está interesado en comprar boletos para la rifa, puede hacer el depósito en mi cuenta de Bolivia y yo me encargaré de transferir el dinero aquí a México. Y bueno, aunque el tipo de cambio varía durante el día, creo que esta semana el precio del boleto estará alrededor de 95 bolivianos. Sí, a mí, yo me acobardo con todas estas cosas, pero le digo, es un entusiasta.
Gracias.
El Subsuelo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Me parece un plan complejo, pero ya hay gente de Bolivia levantando la mano diciendo, yo quiero participar en la rifa León, Guanajuato. Bueno, si alguien está interesado, coordinamos por WhatsApp. Bolivia entera, todo el padrón boliviano entero lo tiene al Subsuelo en contactos, así que lo vas a ver contactar a través de WhatsApp. Estoy en los grupos de La Paz y de Santa Cruz.
Perfecto.
Y en el de Aterrizaje 2018, que aunque no lo crean, sigue vigente, amigo.
¡Qué chulada! ¡Qué lindo recuerdo!
Bueno, un abrazo grande desde México, Subsuelo. Yo entiendo que todo desintegrado y desintegrada está entendiendo todo lo que está pasando en este programa en este preciso instante.
Sí.
El que no nos debe estar entendiendo nada debe decir, ¿qué es esto?
¿De
un telar? ¿Dónde van a depositar? ¿Qué cosa? ¿Qué es una secta?
Que todavía no sabe de la rifa.
Y bueno, la rifa. León, Guanajuato, para la posada. Rifa que va a ser a beneficio para que la nave
siga circundando los cielos. Ajá. Bueno, ya sabe, Bolivia le puede entrar.
Increíble.
Increíble, el sí. Kit Borrachín, el Kit Borrachón y
la robotina.
Subsuelo levanta la mano y dice, yo aquí estoy.
Sí que sí.
Así que Bolivia, ajá, si atendió este mensaje del subsuelo, ahí se ponen en contacto con él. Damas y caballeros, ya Tutsara desde el Palacio de Versalles.
¿Cómo está Tutsara?
Bueno, ¿qué son las crisis?
Estoy viviendo en el Palacio de Versalles.
Sí,
qué bonito,
yo sí, sí,
qué
sí, sí, sí.
La puedo imaginar.
Sí, y claro, sí, sí, me sí, levanto sí, en sí, chanclas, voy, ajá, me cocino algo, sí, unos huevos Fabergé y nada, y vamos bien.
Ajá.
Bueno, perfectamente. Dice Tutsara, ¿qué son las crisis? Preguntó un francés mientras empinaba su copa de champán. Eso es lo bonito, sí, de ser francés en esta época.
Ajá.
Preguntar qué carajo son las crisis, tomando dar una champán, plática filosófica, claro, claro, con claro, un champán. Bueno, crisis fue el ataque de Filoxera a la Revolución Francesa, respondió. O no sé si lo preguntó como dos cosas o fue, sí, la respuesta. Le afectó muchísimo a Tutsara por su profesión, por su oficio, por su vida,
ajá,
lo que fue el conocimiento de la filoxera en Francia,
claro,
que fue, no sé si es un hongo, qué merdas es, pero una peste,
ajá,
que secó, arruinó,
terrible,
todas las vides,
sí,
todos los viñedos, en determinada época.
Una pérdida
incalculable, irreparable.
Sí, terrible.
Comparar eso con la Revolución Francesa es como, no sé, la Revolución Francesa sin duda fue un parteaguas,
claro, claro,
en la política internacional.
Ajá.
Bueno, pero esto fue un parteaguas en la vitivinicultura,
claro,
del mundo.
Sí.
O sea, imagínense Francia,
no
que sale un año cruzadita de brazos y dice, no sé, en ese país, no hay vino, no hay vino, se caqueó, dice,
sale,
y el vino,
sí,
se jodió.
No,
bueno, la cuestión es que él respondió, crisis fue el ataque de la filoxera o... Revolución Francesa. Fue el primer francés que conocí que considera a la revolución tan devastadora como la plaga que diezmó los viñedos europeos. Si nunca me había puesto del lado de la corona, bueno, ni en mis sueños he sido princesa, menos reina, seguro alguna esclava.
Usted es una reina, discúlpeme.
Que usted es una reina.
Por favor.
Miren eso, miren, sí, qué porte, qué elegancia,
mire, claro,
qué reinitud. Bueno, seguro alguna esclava que con suerte limpiaba castillos. Pero bueno, aquí estoy en el Palacio de Versalles.
Aprovechando la revolución.
Sí, aprovechando la Revolución Francesa y que,
claro,
y que no hay filoxera.
Totalmente.
Porque me puedo tomar un buen
todo
vino. Sí, aprovechándolo, sí, todo. Los adoro, Tutsara. Dice, post-scriptum, pirata, vamos a celebrar tu natalicio desde el 1 de diciembre,
bien,
hasta el aniversario de Encaso.
Bien.
El 26
me
de febrero.
Genial. Gran peda.
Y al que no le guste, que no,
sí,
le guste.
Sí.
No sé, que la filoxera y la Revolución,
ajá,
Francesa está revolucionaria.
Sí, sí.
Claramente.
Sí, sí.
Y está revolucionaria. No, los fríos,
sí,
revolucionan.
Sí, sí, sí.
Está revolucionaria.
Ajá.
Dentro del Palacio de Versalles,
sí,
es otro pinche pedo.
Obvio.
Yo, a ver, te amamos. Un beso grande para Tutsara ahí.
Besos.
En la France. Damas y caballeros, llega con ustedes Benceno de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Benceno?
Bueno, ¿cómo están, amigos? Aquí yo con todo Ferrocarril Oeste.
¿Nuevamente?
Sí, sí. Ah, y bueno, porque, ajá, es verdolaga.
Y sí.
Yo la vi y dije, con esa casaca,
claro,
tenemos,
claro,
que ir,
sí,
y,
sí, sí,
y pasearnos, ajá, orondos por el estadio de Ferrocarril Oeste. Bueno, Benceno estando con Campanita, no sé si se va a comer un choripán, ¿qué va a hacer? Campanita debe estar en la nave para mañana sin falta,
obvio,
digo,
obvio,
por favor.
Sí, sí, sí,
así que bueno, porque digo, Benceno a veces es de tiro largo, se va por ahí, se empieza,
pues,
a tomar,
claro,
unos vermú,
claro,
por las,
claro,
inmediaciones,
claro,
del estadio. No sé, un abrazo para Benceno que se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la politóloga de cafetería, porterita de pasto, por Manolo el Rolo, por el Mar Río, por el marsupial Biker, por la hermana Marsu, por el amigo, por Flor de Laval, por la Casi Editora, por Cereza Radioactiva, por el Jarocho Radioactivo, por el Raspic, por el Sochu, por Aaron Cravioto, por Waliwa, por Warcelo, por el Cortés de Medio de Minneapolis. Y así nos...
nos despedimos por aquí, por allá, por donde es un monitor, por la EFAP, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la tierra.
La veo horneando, preparando la mesa, tomando la temperatura del pavo. Ah, oh, como en Thanksgiving, güey.
Oh, yes, es que hoy es Thanksgiving. Oh, sí, día de acción de gracias. Se dice Welcome to the real world. Claro, y Thanksgiving. Sí, bueno, todo Estados Unidos se moviliza a las casas de parientes para comer el pavo. Sí, como los colonos en el siglo XVII, pero más moderno todo, ¿no? O sea, imagínense ustedes la situación. Por otra parte, también Panamá es feriado nacional, no por el pavo, sino por la celebración de la independencia de Panamá del Imperio Español. Esto ocurrió en 1821 en la actual ciudad de Panamá. El país de Panamá se independizaba de España y se unía voluntariamente a la Gran Colombia, de la cual luego también se iba a independizar. En fin, en Albania es el Día Nacional de la Independencia de Albania, del Imperio Otomano. Besos a Cretin Blaster. Y a todos los que hoy en los Estados Unidos de Norteamérica, más allá de la frontera un poco, también andan celebrando, sumándose a las celebraciones del Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, y que le salga rico el pavo.
Que le salga rico el pavo.
Dice, doradito por fuera y así con pavo por dentro. Es medio seca la carne de pavo, y ¿vio?
Un poco,
hay que saber hacerlo. Marco lo hace muy bien.
Es verdad.
Sí, y Claudia sirve el vino.
Bien.
Muy bien. Así que estamos bien para celebrar el Thanksgiving, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si el más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El Sin Escrúpulos de Chancay, Perú.
Sin Escrúpulos.
Que anda de cumpleaños y lo va a celebrar en el puerto. Un abrazo grande para el Sin Escrúpulos. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.